La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Advierten que una brecha mayor entre el dólar oficial y el blue impactaría en la inflación. Actualmente, la diferencia entre los dos precios es de 17%, pero estiman que trepará a 30% por el nuevo impuesto. ¿Cuáles son las 8 cotizaciones que tendrá la divisa? Según los analistas consultados por tn.com.ar, el dólar turista pone un piso de cotización para la divisa paralela. Si al precio actual de la divisa, 63 pesos con un 0,9, según el promedio del sistema que publica el Banco Central, se le suma el nuevo tributo, ese piso para el blue sería de 82 pesos. Para algunos economistas, el traslado a precios no es lineal y dependerá de otros factores. En la Argentina, el peso perdió el rol de reserva de valor y de unidad de cuenta. La referencia en la formación de precios es el dólar, y con una brecha acotada e importaciones permitidas al dólar oficial, el impacto en la inflación es limitado, consideró Martín Boutier, economista de ECOGO. En ese sentido, marcó que un empeoramiento de la situación económica que implique una brecha mayor podría poner presión a la inflación. Si el programa económico no logra despejar la incertidumbre y no se recupera la demanda de dinero, hay posibilidades de que la diferencia se amplíe y que exista una sensación de que el oficial quedó atrasado. Y ahí el riesgo es que empiecen a filtrarse en la inflación, concluyó Boutier. El gobierno quiere sacar la ley de emergencia antes de fin de año y la oposición denuncia que le otorga superpoderes. El Ejecutivo busca que el proyecto tenga un trámite veloz en el Senado. En diputados consideraron que implica la delegación de facultades a la Casa Rosada. El proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva que envió el gobierno al Congreso despertó el enojo de la oposición, que consideró que en el artículo 85 se habilita al Ejecutivo para tener lo que ellos tildaron de superpoderes y de delegación de facultades legislativas. Mientras tanto, en Casa Rosada trabajan para que la iniciativa tenga un debate veloz en el Senado. El jueves pasado, la administración de Alberto Fernández llamó a sesiones extraordinarias desde el 13 al 31 de diciembre. Y si bien fuentes parlamentarias informaron que se podía extender durante enero, en el Ejecutivo desean que la ley vea la luz en 2019. En paralelo, la oposición puso el grito en el cielo al ver un artículo que, según dijeron, no se había negociado en los encuentros informales de las últimas semanas. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reiteró que los legisladores de Juntos por el Cambio no están de acuerdo en votar superpoderes, pero sí en facilitarle herramientas a un gobierno que empieza y que tiene una situación muy complicada, siempre y cuando le sirva a los argentinos, especialmente a los de menos ingresos. Pablo Rago fue denunciado por violación. La víctima, de 34 años, aseguró que el ataque fue en el departamento del actor en 2015 y que recién ahora se animó a acusarlo formalmente. Pablo Rago quedó en la mira de la justicia. Erika Basile, una joven de 34 años, lo denunció por violación en la comisaría comunal número 11 de la ciudad de Buenos Aires. La víctima habló en el programa radial de Ulises Haidt y detalló que el ataque habría ocurrido en el departamento del actor en diciembre de 2015. En la entrevista, Erika explicó que había conocido a Pablo hace 10 años, cuando ella hacía papeles secundarios como actriz. En las charlas que teníamos, el señor siempre me pedía fotos, incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y se la dejé pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar y fui a su departamento. Empezó su relato en el show del espectáculo. Según detalló Erika, en ese encuentro tomaron alcohol y hablaron de trabajo. Ella se estaba separando de su pareja y estaba en una mala situación económica. Nos besamos, pero hasta ahí todo bien, dijo. Sin embargo, el denunciante aclaró que la situación se volvió una pesadilla a los pocos minutos. Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas. Quería que lo orine. Me tocaba para que lo orine encima, agregó consternada. El relato de Erika no terminó ahí y explicó que el actor la quería grabar con una cámara profesional. Su negativa fue clara, pero la artista insistió. Yo no quería y le corrí la cámara, pero la dejó. Siguió haciendo lo que él quería, se puso histérico y caprichoso. Empezó a gritarme diciéndome que era una nena, que no le gustaba que la trataran como una puta, sostuvo. La denunciante dejó en claro su incomodidad en todo momento, pero según contó en la denuncia, Pablo la humilló y ninguneó en todo momento. Cuando logró calmarse, se volvió a acercar y ahí hubo una penetración que no fue consentida, concluyó. Erika aclaró que recién ahora se animó a denunciar porque tenía miedo y no sabía cómo hacerlo. Ahora que logró presentarse en la justicia, la causa la sigue el juzgado criminal y correccional número 54. Siente que va a poder seguir con su vida. Sigue el paro en unas 60 líneas de colectivos. Choferes de la empresa Dota repudian despidos. El lunes hubo incidentes en el edificio de la UTA en la ciudad de Buenos Aires, con un saldo de 11 heridos, uno de bala. El cónsul de Bolivia en Orán intentó ingresar al país 8 kilos de cocaína. Lo detectó un control de gendarmería en la ruta. Quedó detenido junto a su mujer y otro hombre que viajaba en el auto. El gobierno acordó con las provincias suspender por un año el pacto fiscal. Los mandatarios provinciales tomaron la decisión por la crisis económica. De la reunión en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno participaron el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El gobierno consiguió la firma de todos los gobernadores, menos el de Tierra del Fuego, Gustavo Melelia, que asumirá el cargo este martes por la tarde en Ushuaia. Los actores aprobaron suspender hasta el día 31 de diciembre de 2020 la vigencia de algunos puntos del consenso alcanzado en 2017 y su modificatorio a partir de la grave crisis económica que impacta en todo el territorio argentino. En conferencia de prensa, Sergio Uñac, gobernador de San Juan, aclaró que la medida consensuada no es un cheque en blanco para subir impuestos. Por su parte, el mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que es un alivio para las cuentas públicas locales. En su caso, recaudará 1.000 millones de pesos más que lo presupuestado para 2020. En Chaco volcó un camión que transportaba vino y se robaron la carga. El accidente fue en la ruta 11 rumbo a Formosa. En vez de ayudar al chofer, los vecinos se llevaron las botellas. Caminando en bolsas y en el baúl de la camioneta, así se llevaron la mercadería de un camión que transportaba miles de cajas de vino y volcó en el kilómetro 1048 de la ruta 11 en Chaco. Los vecinos se dieron cuenta de la situación, rodearon el vehículo y robaron la carga. El episodio ocurrió en la mañana de este martes, cuando un camión iba desde Chaco rumbo a Formosa. y por causas que todavía se desconocen, perdió el control del camión y volcó, desparramando toda la carga, unas 2.400 cajas de vino, sobre el asfalto. Maradona dijo, si compartía vestuario con Riquelme, lo boxeaba de lunes a viernes. El entrenador de Gimnasia habló de las drogas y la relación con su familia, el día que evitó que Palermo firmara con River. El paso del tiempo no logró hacer cicatrizar las heridas. 10 años después de la mediática pelea que derivó en la renuncia de Juan Román Riquelme a la selección argentina de Diego Maradona, la relación entre dos de los grandes ídolos de Boca sigue rota. La ex niñera de Pampita publicó chats privados que dejan mal parada a la modelo. Viviana Benítez arremetió contra la top y ventiló conversaciones donde la tildaban de loca y quilombera. En ida y vuelta entre Pampita y Viviana Benítez, la ex niñera de sus hijos, no tiene fin. Ayer, después de que la empleada se paseara junto a su abogado por distintos medios, la modelo salió a desmentirla y pidió a los medios que no le dieran más lugar. En su descargo, Pampita aseguró que a Benítez siempre se la trató con cariño y que tenía pruebas para refutar sus acusaciones. Para mí era una amiga, a tal punto que la elegí como mi dama de honor, cerró dolida. Lejos de Benjamín Vicuña, la China Suárez pasó por el quirófano. ¿Qué se hizo? La actriz volvió a la Argentina luego de algunos días en Santiago de Chile. La China Suárez siempre se mostró a favor de las cirugías y para cerrar el 2019 se animó a una muy particular. Parece que no le gustaba la imagen que le devolvía al espejo y no dudó en sacar turno para la transformación. ¿Qué se hizo? Según informó Ángel de Brito, la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, se operó las lolas. Esta mañana en una clínica de Belgrano se puso 300 cc, contó en sus redes sociales. Después de amamantar a dos nenas, la actriz apostó al cambio y en algunos días después del postoperatorio, seguramente veremos el resultado en su cuenta de Instagram, donde hace poco subió una imagen con una bikini de su cápsula. La primera foto de las vacaciones de Antonella Roccuzzo estalla en las redes sociales. La rosarina llegó a la Argentina para disfrutar las fiestas. Messi hará lo mismo luego de jugar el fin de semana. La estadía en tierra argentina de los Messi se extenderá hasta los primeros días de 2020, al menos para Lionel, que el 4 de enero deberá afrontar el primer compromiso del año ante Español. Por lo pronto se prepararán para disfrutar mucho los días que estén en su ciudad natal e intentarán recargar energías para un año con nuevos objetivos. El descargo de Morena Rial después del escándalo policial con Facundo Ambrosioni. Aclaró que tuvo una discusión con su pareja, pero advirtió que no hubo violencia. Este martes se conoció que en las últimas horas Morena Rial y Facundo Ambrosioni tuvieron una discusión que terminó con la presencia de 4 patrulleros en la puerta del departamento en el que conviven en Devoto. Según contó Andrea Taboada en Los Ángeles de la Mañana, el motivo del conflicto habría sido una escena de celos del futbolista por una foto de la hija del conductor de Intrusos con su abogado Alejandro Cipolla. Ambrosioni le dijo que era una puta de mierda, le agarró el teléfono y se lo revolvió, detalló la panelista del ciclo de El 13. Dólar oficial, ahorro, turista, tarjeta y blue. ¿Cómo quedó la divisa después de los anuncios? Si se aprueba el proyecto del gobierno, el dólar ahorro valdrá 81,9. El dólar paralelo dio otro salto en el mercado informal. El mercado reaccionó antes de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, pudiera terminar la conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. A la mañana ya estaban circulando los rumores, luego confirmados a partir del artículo de impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, contemplado en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Una vez que el Congreso lo apruebe, las personas que quieran comprar dólares para ahorrar deberán pagarlo 30% más caro. El Banco Nación, referencia para el mercado, no tocó la pizarra y ofreció este martes el dólar a 63 pesos para la venta. Los operadores negociaban la divisa mayorista al borde de los 60 pesos, también sin cambios, en el segmento mayorista. De mantenerse esos valores, cuando el Congreso apruebe el proyecto y el Ejecutivo lo promulgue, las personas que quieran comprar divisas deberán pagar 81 pesos con 90 por cada dólar. El ministro Guzmán aseguró que por el momento no habrá modificaciones en el cepo cambiario. Esto quiere decir que si una persona quisiera acceder a los 200 dólares mensuales, debería pagar 16.380 pesos, es decir, 3.780 pesos más que hasta ahora. En otras palabras, el gobierno no modificó el cepo cambiario, pero será más caro acceder a divisas para ahorro. Jubilados, ¿quiénes cobrarán el bono y cómo se actualizarán los haberes? Habrá dos pagos adicionales de 5.000 pesos para quienes ganen la mínima y subas menores para remuneraciones más altas. La ley de movilidad en suspenso. También, ¿qué pasará con la AUH, no? Se preguntan muchos. El proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, afectará los haberes de los jubilados, los titulares de la Asignación Universal por Hijo y los trabajadores que cobran asignaciones familiares. Por un lado, tal como se adelantó, los jubilados que cobren la mínima y los titulares de pensiones no contributivas cobrarán dos bonos de 5.000 pesos cada uno, este mes y en enero. Además, habría aumentos trimestrales que definirá el Poder Ejecutivo. Además, el ministro dio a entender que el incremento será proporcional para los haberes más altos. Alcanza a quienes perciben el mínimo, los 5.000 pesos, respetando las escalas. Quien percibe un poco más, cobra algo para que la escala salarial no se modifique, sostuvo Guzmán. Así, cobrarán los 5.000 pesos los aproximadamente 3 millones de jubilados que cobran la mínima de 14.068 pesos. También percibirían esa misma cifra los titulares de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal por Adulto Mayor, PUAM, actualmente en 11.254 pesos de haber. Y a partir de la mínima, los 5.000 se irían reduciendo para alcanzar a todos los jubilados que ganen hasta 19.068 pesos, es decir, la mínima más el bono. De esta manera, por ejemplo, un jubilado con un haber de 17.068 pesos cobrará dos bonos de 2.000 pesos. Un jubilado con 19.000 pesos de haber percibiría 68 pesos adicionales. Los titulares de AUH, en tanto, cobrarán 2.000 pesos en diciembre como bono por única vez. Ley de movilidad en suspenso. El proyecto de ley de emergencia pide al Congreso suspender por 6 meses la aplicación de la ley de movilidad que rige para actualizar cada 3 meses jubilaciones, AUH y asignaciones familiares. Durante el plazo previsto, el Poder Ejecutivo deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos, dispone el artículo 52 del proyecto. En el único año en que la economía creció, no se compartió ese crecimiento con los jubilados, argumentó Guzmán. Ahora tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona. confirmaron la detención de 8 miembros de la banda por el crimen del turista inglés. Son 3 ciudadanos argentinos y 5 venezolanos. Entre los últimos se encuentra el delincuente que mató a Matthew Gebhard. Así, el gobierno confirmó la detención de un total de 8 miembros de la banda que el sábado mató a balazos a Matthew Gebhard en Puerto Madero. Además del crimen del turista inglés, la organización integrada por ciudadanos venezolanos y argentinos es investigada por varios robos con características similares en la ciudad de Buenos Aires. Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Un nene le tomó juramento al intendente de Avellaneda por Perón, Néstor y la demostrada lealtad a Cristina Kirchner. El jefe comunal asumió su tercer mandato en la ciudad bonaerense. La vicepresidenta estuvo en la ceremonia. Ellos son los encargados de tomar la jura al señor intendente, dijo la locutora del acto, en el que Jorge Ferraresi asumió su tercer periodo como jefe comunal de Avellaneda. Se refería a un grupo de chicos que encabezó la ceremonia. Fue un nene el que le tomó juramento al funcionario municipal. Tanto el chico como quienes lo acompañaban son alumnos de escuelas públicas del partido. Liberaron al gremialista Osmar Caballo Suárez. El exsecretario general de SOMU cumplía prisión domiciliaria desde 2016. Torturó a su novia hasta dejarla al borde de la muerte y la abandonó en la puerta de un hospital en La Pampa. La joven de 22 años está en coma y con pronóstico reservado. El agresor, prófugo. La caída del avión militar en Chile revela los riesgos de la ruta aérea más peligrosa del mundo. El Hércules C-130, que se desplomó en el mar de Drake, llevaba 38 personas a bordo. No hubo sobrevivientes. A semanas de jubilarse, el suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, Santiago Velázquez, iba a cumplir su sueño de viajar a la Antártida. La caída del avión militar C-130 truncó su vida y demostró los riesgos de cruzar una de las rutas más peligrosas del mundo. Para llegar desde Chile al continente blanco, se debe atravesar el Paso Drake, la más austral de las rutas de comunicación entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Tiene una de las mareas más tormentosas del planeta, que se convirtió en un cementerio de más de 10.000 marineros
y 800 buques desde el siglo XVII. Para el arzobispo platense, el cura Lorenzo se quitó la vida después de meses de enorme tensión y sufrimiento. En un comunicado, Víctor Manuel Fernández pidió rezar por el sacerdote acusado de abuso sexual. Lo encontraron muerto en Cáritas, en La Plata, luego de que ordenaran detenerlo. La muerte de Eduardo Lorenzo no repara el daño, la dura carta de víctimas de abuso sexual de la Iglesia. La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico hizo pública su posición horas después de que el cura procesado por violación se quitara la vida. Un alumno se recibió y festejó disfrazado de víctima de femicidio. Tras la repercusión que generó su festejo, la universidad sancionó a Tomás Vidal, le anularon la tesis y tendrá que cursar una materia de género y diversidad. Tiene 11 años, está embarazada y reconoció a su primo como violador. El acusado, un adolescente de 18 años, fue detenido en la ciudad correntina de Santa Rosa. Descubrieron a un forense mientras violaba el cadáver de una nena. Había salido a festejar la victoria del Flamengo en la Libertadores y volvió borracho al trabajo. Fue despedido y podría ser condenado hasta 3 años de prisión. Actualizá ya WhatsApp. Un solo mensaje puede bloquearte la app. Una vulnerabilidad fue descubierta por investigadores de seguridad que recomiendan desinstalar e instalar la aplicación inmediatamente. Board, el teclado de Google, está fallando en millones de celulares. La falla es generalizada desde la última actualización y bueno, dan algunas soluciones para seguir usando el móvil. Board es el teclado de Google que viene preinstalado en la mayoría de móviles Android One y está causando problemas a muchos usuarios. ¿Qué es lo que les pasa? El teclado se bloquea, no permite contestar mensajes e incluso quienes usan contraseña y no patrón de desbloqueo no puede directamente usar su celular. Las quejas en Twitter se pueden leer en todos los idiomas. Enrique Sacco y María Eugenia Vidal juntos en una tapa de revista. El periodista y viudo de Débora Pérez Volpin se mostró en público con la exgobernadora María Eugenia Vidal. Romance confirmado. María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, titula la revista Caras de esta semana. Hace ya un par de meses que se rumoreaba que la exgobernadora y el periodista deportivo mantenían una relación, pero ni ellos ni su entorno lo admitían. La Fundación Cultural Latin Grammy anunció una beca llamada Julio Iglesias. Será para estudiantes de música. Espero extender mi legado ayudando a formar a la próxima generación, sostuvo el cantante. El mensaje de Hugo Moyano, que le mandó al líder de la UTA tras los incidentes. Si yo fuera él, ya habría renunciado. El jefe de camioneros se desligó del conflicto en el sindicato encabezado por Roberto Fernández. La chicana al flamante ministro de Transporte. Los incidentes se produjeron a poco de un sorpresivo paro en unas 60 líneas de colectivos, motivado por una interna entre Miguel Bustín Duy, un dirigente de la UTA opositor a Fernández, y el sector que respalda al jefe del gremio. Desde el Ministerio de Trabajo indicaron que la medida de fuerza responde a peleas electorales por el control del sindicato y que Bustin Duy tiene vínculos con Moyano. La interna de la UTA se trasladó a Mar del Plata. Destrozaron una sede con palos y ladrillos. Luego de los violentos disturbios en el edificio central, manifestantes atacaron la seccional de la ciudad atlántica. Atención con esta información, valores irrisorios y mails dudosos han motivado que se den consejos para evitar alquileres que sean estafas, ¿no? Así que atención con esas recomendaciones. La Defensoría del Pueblo y el Colegio de Martilleros lanzaron una serie de recomendaciones para saber cómo actuar ante un fraude.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.